Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy transmitiendo su programa Depende de Ti, desde Chía y desde en Colombia y desde Nueva York, en Long Island precisamente, en Estados Unidos. Gracias por estar ahí siempre hoy, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Como siempre, estamos sus comentarios, sugerencias de temas y todo lo que nos quieran hablar aquí a través de este espacio. Este es un espacio libre para hablar de cualquier tema que les llame la atención, oyentes. Así que esperamos tener esas conversaciones con ustedes para poder tomar esas decisiones sobre temas a tratar. Este es nuestro programa 144, número 1. Hace 15 días, el 17 de julio, transmitimos nuestro programa 144, el primero de este tema de hoy, de esta miniserie sobre los hábitos y las rutinas. Hoy, 31 de julio, queremos continuar con el programa anterior, teniendo en cuenta que tratamos el principio del tema. Hablamos sobre qué eran los hábitos, cómo se constituyen las rutinas. Y por eso queremos recordarles, oyentes, para que los que no estuvieron en el programa anterior escuchando, lo puedan hacer ahorita. Y es un hábito es una acción que repetimos con frecuencia hasta que se vuelve automática. Son esas pequeñas elecciones que hacemos a diario, casi sin pensarlo, y que con el tiempo construyen o destruyen nuestra vida. Bueno, antes de eso quería comentarles que hoy nuestra Life Coach no puede estar con nosotros, pero estamos aquí con Hanan, el máster, y con Marilú de Roldán, mi compañera de hace tantos años con este programa. Hola, Mari, ¿cómo estás?
Hola, Rosy, buenos días, queridos oyentes. Muchas gracias por estar apoyándonos, ¿no? Porque de alguna manera es un apoyo al programa. Y siempre queremos pensar, como Rosy lo ha dicho varias veces, pensar que los temas van a ayudar y esa información, ya si lo va a aplicar, depende de ti. ¿Cómo se llama?
Depende de ti, como dice nuestro programa. Exactamente.
Sí. Rosy, sabemos, tú habías hablado, tú retomaste lo que la definición de un hábito, yo creo que lo vas a citar ahora. Que me llamó mucho la atención y lo dijimos en el programa anterior de John Dryden. Me fascina lo que él dice de los hábitos. Dice, primero formamos los hábitos. Fíjate, primero formamos los hábitos. Luego, los hábitos nos forman a nosotros. Entonces, es muy serio, muy de mucha responsabilidad qué hábitos adquirimos, porque ellos nos van a formar con el tiempo.
Con el tiempo, ellos forman una estructura en nuestra cabeza y se vuelve, ya el conjunto de hábitos se vuelven ya unas rutinas, ¿no? Que es el otro aspecto que tocamos en el programa anterior. Y
que define nuestra vida, dice, ¿cierto? Eso de definir nuestra vida es
trascendental.
Trascendental, exacto.
También comentábamos que no basta querer dejar un mal hábito, hay que reemplazarlo por uno nuevo. Porque también esto tiene un quid, el asunto, y es que existen hábitos también que no son buenos.
Sí, claro.
Entonces, también podemos estructurar unas rutinas que no sean sanas. Nosotros estamos hablando de esto que genera un buen hábito y que reemplaza de pronto a un mal hábito y que su conjunto se constituye como una rutina sana. Una rutina es esa secuencia de hábitos que seguimos con un orden y con un propósito, a diferencia del caos de la improvisación. La improvisación nos mata la falta de planificación. Las rutinas, por el contrario, crean mucha estructura, mucho enfoque y mucha seguridad emocional, porque administras también mejor el tiempo y eso te hace sentir útil. Las rutinas no nos amarran, por el contrario, ¿no? Nos liberan de ese desorden mental, emocional y físico que genera no tenerlas. ¿Por qué son importantes, no? Y hablábamos justamente porque aumentan tu energía mental en vez de estar gastando todos los días tiempo en qué decisiones voy a tomar. También te ayudan a mantener un enfoque, ¿no? A no distraerte. Previenen también recaídas emocionales y de conducta, que son muy comunes en esta época tan agitada, tan llena de cambios, tan llena de situaciones que te llevan a caer, por ejemplo, en vicios o frustración o simple parálisis, el tema de la depresión. Todo esto definitivamente se previene mucho con esas conductas que genera una rutina, fortalecen tu autoestima, ¿no? Cómo cumplir los hábitos diarios te conecta con esa sensación de logro. Yo creo que eso es algo muy rico, ¿no? Cuando tú terminas el día y chuleas de pronto tu to-do o tu hacer y te das cuenta que, bueno, hice el 50%, ya eso es importante, ¿no? Y también sí. Te ayuda a tener fuerza para decir, bueno, mañana voy a continuar con ese otro 50 y a tratar de cumplir mi rutina con esos hábitos para el día de mañana.
Sí, es cuestión de eso, perdona, es cuestión de organización, ¿no? Uh-huh. Y tener una vida ordenada, porque nosotros, conociendo de Dios, sabemos que Dios es un Dios de orden y uh-huh. Él quiere que llevemos una vida de orden. Y cuando hay desorden en el pensar, en el actuar, en el decidir, en el hacer, eso genera en la persona mucha ansiedad. Dolor de cabeza, una enfermedad que si nosotros supiéramos cómo organizar, y esto es lo que estamos nosotros sugiriendo y a mí me ha ayudado, me ayuda muchísimo. Eso es lo que queremos con los oyentes, ¿no? Que de verdad estos aportes sean para bendecir nuestra vida y la familia y los que nos rodean.
Así es, Mari. Mira que hay unos hábitos que sabotean el bienestar y nosotros ya lo hacemos como autómatas. Y es, por ejemplo, revisar el celular apenas despiertas, ¿no? Uno lo primero que hace, lo tiene en la mesita de noche y lo primero que hace es mirar el celular. Comer por ansiedad o aburrimiento. O sea, te genera de repente comer más de la cuenta. Posponer o procrastinar las decisiones importantes. Y esto nos pasa cuando no estamos organizados. Quejarte todo el día. Quejarte porque no me rindió el tiempo. Quejarte porque no hice aquello. Porque no hice la llamada, dormir mal o en exceso también, por no tener tu adecuada rutina y en general rodearte también de personas tóxicas es otra cosa que puede generar. Y en general no planificar tu día es garrafal. Ahora en el programa de hoy vamos a mirar esos hábitos que elevan tu vida. Uno de ellos es despertarte temprano y dedicar al menos 5 minutos a agradecer o meditar. ¿Qué opinas de ese, Mari?
A mí me parece que 5 minutos no es nada.
No, es cierto.
Yo no sé, pues hay gente que propone eso. Yo leía en otra parte 2 minutos y eso no es así, no es así tan a la ligera. ¿Por qué despertarse temprano? Y es que eso ya empieza a uno adquirir ese hábito y se organiza para el resto de las horas del día. Al dedicar esos minutos o una hora, media hora, a agradecer y meditar. Bueno, ¿a quién le va a agradecer? ¿Y sobre qué va a meditar? Uh-huh. Porque es que esto pues está dado así como a la ligera, yo no sé, pero es agradecer dirigirnos a un Dios vivo. Meditar, ¿yo qué voy a meditar? Leer la palabra, aprenderla, eso nos ayuda a meditar y a conocer y nos da instrucciones para el diario vivir. Entonces, 5 minutos para hacer una oración de agradecimiento, de darle la gloria a Dios, de todo esto, y hacer una lectura y meditarla, en 5 minutos no se hace. Esto sí, es
no,
apenas...
No son suficientes.
No es suficiente. Sí.
Digamos lo que tal vez se plantea es que hagas un stop, ¿no? Te levantas, sí, haces un stop, y dedicas unos minutos al menos a agradecer. Nosotras, como bien lo dices tú, Mari, agradecemos a ese Dios vivo, ese Dios de poder, ese Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos lleva, nos trae, protege a nuestra familia, siempre tenemos peticiones, en fin. Pero seguramente otras personas pues agradecerán al universo por existir, agradecerán. Nosotros respetamos eso, no lo compartimos, a meditar sobre lo que van a hacer, a tener una mente más tranquila, ¿no? Porque también hay ejercicios de meditación bien interesantes para estar más tranquilos, ¿no?
Y es un comienzo, ¿no, Rosy?
Es un comienzo.
Pienso que es, entonces después se va incrementando porque va recibiendo, y se va incrementando. Ya dice, oiga, ya me siento muy bien, entonces ya son 10 minutos, y así Dios va obrando.
Es un comienzo intencional. Realmente a lo que queremos llevar a oyentes es que tengan esa intención plena, ¿no? Una conciencia plena de hacerlo, de hacer un alto para poder comenzar como, ¿cómo se podría decir? Como en un carro cuando tú te subes y dices, cuando amanece el día y en Bogotá, por ejemplo, está muy frío, entonces uno calienta el motor del carro antes de arrancar, ¿no? Para que el día esté, en el caso de nosotros, para que ese día tenga una continuidad y arranquemos de una mejor manera. Hidratarte apenas inicies el día. Ese me pareció una recomendación bien interesante. Y cómo necesitamos esa agua, ¿no? Generalmente, pues, la hidratación, la sugerencia de los médicos es que sea con agua. Y si tú de repente te levantas y te vas al gimnasio, con mayor razón, ¿no?
Claro, sí.
Hacer actividad física, aunque sea suave. O sea, como que sea uno de los primeros puntos de nuestro día. No quiere decir esto que no podamos hacer actividad física en la tarde o en la noche. Eso también depende de los horarios de las personas. Pero sí, de repente, hacer como unos estiramientos, hacer como una especie de calentamiento para que sea muchísimo más plácido el día, estés más activo. Planear tu día por escrito. Esto sí que es importante. Qué bueno si todos la noche anterior siempre tuviéramos un planificador para saber qué es lo que vamos a hacer al otro día, si tenemos una agenda, mirar qué citas tenemos pendientes, a qué horas, para estructurar nuestro día de manera más organizada, ¿no? ¿Qué opinas, Mari?
Sí, por escrito. Ahora, con toda la tecnología, ya hay que acudir es al celular, ¿no? Porque si yo tengo citas, a mí me mandan el recorderis, mira, la cita tuya es a tal hora y ya. Pero sí, la planeación, ¿no? Así sea, pues, cosas muy cotidianas, pero si tiende a olvidarse las cosas, es bueno tenerlo por escrito. Sí.
Comer con conciencia y gratitud. ¿Cómo es importante la gratitud? Yo creo que si hay un momento en el que tengamos una paz impresionante porque nuestro corazón se regocija, es la gratitud, ¿no? En el caso nuestro, esa gratitud al Señor por el día que pasó, por el día que está llegando, por todo lo que hace con nuestra familia, por todas las bendiciones que nos da, por el solo hecho de amanecer vivos. Eso ya es una gran bendición. Eso es un gran regalo que nos da la vida y que nos da el Señor en nuestro caso. Y es a comer con conciencia, o sea, pensar en que podamos comer cosas sanas, ¿no? No desayunar, por ejemplo, con una gaseosa, sino con algo que nos dé fuerza, con proteína, con algo que nos dé bienestar en general. También sugerimos leer al menos 10 minutos diarios. De verdad que ejercitar la lectura sí que es importante. Y una de las cosas que nosotros también podemos sugerir para leer como mínimo, si usted no ha elegido un libro, de repente que le interese, es el mejor libro de todos, ¿no? Que es la Biblia. Y qué lindo saber que a diario tú te comprometes a hacer esa lectura de algo que te aporta, que te exhorta, que te lleva a agradecer a ese Dios maravilloso que todos los días nos está guardando. Dormir con una intención positiva o una oración. Bueno, aquí hablan del día anterior y es siempre terminar también nuestros días, siempre con una intención muy buena de agradecimiento, una oración, ojalá, ¿no? Si es posible, agradeciendo, pidiendo también nuestras necesidades, porque no, Dios nunca nos dice que no podamos pedir. Sí podemos pedir, y en oración es esa manera maravillosa de poder crear esa comunicación con Dios. ¿Cómo crear esos nuevos hábitos y rutinas? Esa es la tarea fuerte, ¿no? Sugerimos empezar por uno solo. O sea, no tratemos de abarcar tanto, ¿no? De cambiar todo de golpe. Empecemos con un cambio que podamos sostener. Un cambio real. No nos pongamos una meta que no vamos a poder alcanzar y que nos va a generar es frustración. Otro punto es conectarlo a algo que ya hacemos. Por ejemplo, después de que me lavo los dientes, respiro profundo 3 veces. Cuando tú respiras, tú absorbes ese aire y lo sueltas. No solamente recuerdas que tienes esa bendición aún de poderlo hacer tú, solamente, sin necesidad de un respirador, sin necesidad de una ayuda, sino que adicionalmente esto es muy bueno para el organismo, ¿no? Entrarle ese aire. Entonces, poder asociar eso a algo que ya hago cotidianamente, como es lavarme los dientes. Hazlo visible y fácil. Entonces, por ejemplo, yo me comprometí a leer un capítulo del libro que estoy siguiendo en este momento, un capítulo diario. Deja el libro sobre tu almohada, por ejemplo, si quieres leerlo. Pon la ropa de ejercicio lista la noche anterior para que no sea sino levantarte y ponerte esa ropa o bañarte, si lo prefieres primero, y luego tener listo ya con lo que vas a ir de repente al gimnasio, con lo que vas a salir a caminar o con el ejercicio que vas a hacer en tu casa. Una regla que también sugerimos es la regla de los 21 días. Se dice que cuando se repite una acción durante al menos 21 días seguidos, 21 días seguidos se convierte en un hábito. ¿Qué opinas, Mari?
Sí, es interesante porque nada de lo que nosotros planeamos o hacemos es al instante, ¿no? Sino que todo toma un proceso y unos ajustes. Ese proceso es dejar los malos hábitos, también toma ese tiempo, y adquirir unos nuevos también toma tiempo. Todo lo que es de procesos ayuda a madurar. Y nos ayuda a ser pacientes y a tener de verdad la disposición, porque la persona que no quiera, así tome un mes, pero esto es de aprendizaje. Muy interesante el tener en cuenta hay tiempo para todo, ¿no? Y en esto,
exacto,
21 días son casi un mes, pero uh-huh, se va a ver los resultados.
Y es que es muy interesante porque cuando tú empiezas a hacer algo, que además no crean, los hábitos no son fáciles de generar, no son fáciles de
abandonar.
Entonces, cuando tú repites esa acción y vas en el día 3, en el día 4, tú dices, no, hoy no puedo fallar, hoy no puedo fallar. Y es un día más, como un escalón más, que tú dices, sigo adelante, sigo adelante. Y al mismo tiempo, generalmente cuando estás adquiriendo ese hábito bueno, ¿no?, estás dejando de repente una actividad que no era buena para ti. Por ejemplo, si yo me quiero levantar temprano, pero me cuesta mucho trabajo, pero empiezo con mi rutina de ejercicio temprano en las mañanas porque no tengo otro tiempo, cuando ya vas en el día 3, 4, 5, 6, 7, tú dices, ¿cómo voy a parar? ¿Cómo voy a dañar esta rutina que ya he acogido para mí? Y esto te motiva. Si ya lo he logrado 7 días, ¿por qué no lo voy a lograr el octavo? Y así sucesivamente, ¿no? Es cuestión también de motivación.
Sí, exacto, y de esfuerzo, ¿no? Porque tampoco es así como de por arte de magia. Por ejemplo, adquirí el hábito de la lectura. Entonces, ya leo 10 minutos, después ya va pasando media hora y así, y ya se vuelve el hábito, la necesidad. Lo necesito, quiero hacerlo y lo voy a disfrutar. Igual con el ejercicio, con todo lo que uno intente para que sea un hábito que nos edifique, ¿no? Porque aquí también menciona, y hemos mencionado anteriormente, de ir a lo contrario, ¿no? Un vicio, uh-huh, o ser proclive a mantenerse muy triste, muy deprimida la persona, muy inactiva. Eso también hay que trabajarlo, ¿no?
Así es, Mari. Celebrar los avances. Esto me parece maravilloso, ¿no? Si fallé un día, no castigarnos, pero reconócete por cada paso y vuelve a intentarlo. Vuelve a seguir haciéndolo. No desfallezcas. Esto es importante. Si por alguna razón un día no pudiste hacerlo por X, Y o Z, ¿por qué no te das el reconocimiento? Y si no he logrado estos tantos días, voy a seguir adelante mañana. Hoy no lo pude hacer, pero lo voy a seguir haciendo y volverlo a intentar. Existen unos hábitos y rutinas como protección ante la procrastinación y las recaídas. Mira, este es bien interesante, este punto. Y es que la mente busca gratificación instantánea. Por eso cuando estás desorganizado, estresado o frustrado, es más fácil caer en lo que ya conoces como el vicio o la evasión o lo que tú decías ahorita, la tristeza, la depresión, ¿no? Es mucho más fácil caer cuando tú necesitas una gratificación de ya. Por eso es que necesitas estos hábitos que te sostengan. Que te sostengan y esas rutinas que te den dirección cuando la motivación se te pierde, porque ese es otro punto. Hay días que no tienes ganas de hacer nada. Hay días que eso puede pasar y no nos castiguemos por eso. Pero como sé que esa es mi rutina, yo no quiero fallar hoy con mi rutina, porque si lo he logrado unos días anteriores, hombre, esa se convierte en la misma motivación para seguirlo haciendo.
Porque tú has dicho, Rosy, que has dicho, y es una gran verdad, yo soy, he observado personas con vicios o muy evasivas, que normalmente es más fácil en el ser humano caer en lo que ya conoce. Es muy fácil, porque ya lo ha transitado, ya lo ha experimentado. Entonces, algo nuevo, pues rápidamente el organismo como que hay que trabajarlo. Es importante tener en cuenta eso. Ay, no, yo voy a seguir como antes porque no me exige esfuerzo. Eso es lo que quiere decirnos eso, ¿no?
Sí, sí, así es. La disciplina vencerá a la motivación cada vez que esta falte. Algún día nos va a faltar motivación. Entonces, la disciplina, escúchenme, la disciplina con seguridad vencerá. Cuando ya tenemos ese hábito, esa disciplina de hacerlo, es muy difícil que ya caigamos y nos devolvamos. Ejemplo de una rutina ideal de la mañana. Aquí donde nosotros consultamos este material, nos da estos ejemplos. Despertar sin celular. Ese es uno difícil, difícil.
Sí.
Porque pues uno quiere estar conectado, cuando tenemos hijos queremos saber cómo amanecieron, si no hay ninguna noticia que nos estén comentando, más cuando no están en el mismo país, en los mismos horarios. Eso lo digo por experiencia propia. Entonces, yo quiero estar siempre alerta y no me desconecto. Cuando yo despierto sin celular y no me pongo a mirar el celular primero, y empezamos, por ejemplo, con el segundo punto, que es agradecer o meditar, que ya lo sugeriríamos, el de tomar el agua. Aquí sugieren, por ejemplo, un agua con limón. Para quienes, yo he escuchado esa sugerencia muchos años, yo no lo hago porque el limón me sienta mal, pero un agua simplemente sola. Y hacer luego 5 a 10 minutos de movimiento, ¿no? Un estiramiento como un preámbulo a lo que tú ya hagas de rutina diaria de ejercicio, un estiramiento, un caminar, un danzar, más cuando ya los años van corriendo. Ya nosotras de repente a veces nos levantamos y hacemos un mal movimiento y ya nos da un calambre, un espasmo, ya duramos todo el día cojas. Entonces, hacer esos estiramientos que son muy buenos para el cuerpo, caminar en nuestra habitación mientras ya vamos a vestirnos y salir a caminar, o mientras vamos a la cocina y vamos a hacer el desayuno. Entonces, de verdad que es bien interesante leer o escribir algo inspirador. Lo que tú decías de la lectura, Mari, es un hábito maravilloso. Y también, ¿por qué no? Escribir, ¿no? Como sentarnos a veces a escribir esas cosas que te bailan en la cabeza, esas cosas que de pronto también pueden inspirar a otros. ¿Por qué no una carta a mi esposo, una carta a mi hijo? Así los tengamos al lado muchas veces, ¿no? Esos mensajes bonitos a las personas que amamos, ¿no? Que yo pienso que, pues de todas formas, no todo lo que tiene que ver con el celular lo podemos satanizar, pero sí, por ejemplo, mandar un mensaje escrito a un grupo de los que yo hago parte, un saludo especial a alguien que está cumpliendo años. Hay muchas maneras de poder hacerlo. Y planificar tu día en papel o agenda. Hoy en día la gente ya no usa las agendas de papel, pero sí existen también las agendas que tienes en el celular o en el computador, de la manera que lo quieras hacer. Para nosotros, en papel, todavía somos la más de esa era, pues qué chévere poder hacer esa planificación. O como también lo decíamos, si tenemos ya una lista de citas o de cosas a hacer, hacerla este día temprano, para ya estar más al día con lo que vamos a hacer en el día. Aquí van una sugerencia que me parece buenísima, y es: gana la mañana y ganarás el día. Tú también eres de las que piensa eso, ¿cierto, Mari?
Sí, claro. Por eso es tan importante el levantarse temprano, ¿no? Porque eso contribuye a que se pueda cumplir con todo lo que uno tiene programado. Porque es que, no sé, si se pasa la mañana rápido, ni se diga por las tardes. porque ya que el almuerzo, entonces ya, y fue, hice los que trabajan, ya, entonces retomé las labores y ya la salida, no, se pasa rapidísimo, pero el aprovechar muy bien la mañana trae mucha satisfacción, ¿no? Dice, uh-huh, ganarás el día, porque uh-huh, se aprovechó el tiempo al máximo.
Dice que hay 5 pasos prácticos para definir un hábito o una rutina. Y el primero es, define tu propósito. ¿Para qué quieres ese hábito? ¿Para qué quieres esa rutina? ¿Qué quieres evitar o qué quieres lograr? ¿No? Entonces, en el caso de ejercicio, ¿qué quiero evitar? Problemas de salud, quiero evitar que mi cuerpo, pues, si tengo, por ejemplo, artritis, que mi cuerpo se quede tullido, que no me pueda mover, no necesariamente ahorita, pero sí años más adelante. ¿Qué quiero evitar? De pronto ganar peso. ¿Qué quiero lograr? Tonificar mis músculos, oxigenar mi cuerpo. Define tu propósito. Esto te alentará mucho para definir ese hábito o rutina. Y empezar en pequeño es el segundo punto. No queramos abarcar. Mi mamá tenía un dicho que decía, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Te suena, Mari?
Sí, claro.
Muy muy de nosotras. Sí. Y es, empieza en pequeño. Yo no puedo pretender, exacto, un paso a la vez, no cambiar todo de golpe.
Porque es que mira, por ejemplo, si tiene un vicio, si acostumbra a despertarse retarde, si no hace ejercicio, si come pura chatarra, si no te hidratas bien, ya con estas 5 cosas, para trabajarlas a la vez, queda complicado.
Queda complicado, sí. Es claro. Como que, pues yo admiro a la gente que hace esos cambios contundentes. Y hay gente que lo logra. Pero sí, la sugerencia es, empieza pequeño. No hagas todo de golpe. ¿Cómo se dice eso, Mari? Pues, te llenen la cabeza de ya esa presión. No, ve haciéndolo pausadamente de acuerdo a tu condición. Conecta con tus mañanas. La naturaleza, de repente ver el amanecer, ¿no? Se dice que las 2 primeras horas del día son clave. Entonces, qué chévere que tú tengas ese hábito o esa intención de conectar con tus mañanas, con esas 2 primeras horas del día. Ver el amanecer, por ejemplo, es maravilloso. De repente, darte y dar una caminata por tu jardín, por tu conjunto, donde estés. Esas 2 primeras horas son clave. Repite con intención, no en automático, o sea, sabiendo que te estás construyendo. Lo que decíamos anteriormente de la intencionalidad, ¿no? En todos tenemos que tener esa intencionalidad. Y celebra tus avances. El cerebro ama la recompensa. Qué rico que es cuando nos felicitan, cuando nos dicen algo lindo sobre lo que somos. Eso como llena el espíritu y el alma. Pero hazlo tú mismo, porque no siempre te lo van a hacer otras personas. Es más, es muy común que no lo hagan. ¿No? El reconocimiento y la celebración, por lo menos en nuestra crianza, Mari, no sé si coincides conmigo, pero nuestras mamás, nuestros papás, nuestros hermanos, no de estas generaciones anteriores, no eran de ese tipo de costumbres, de decirle a uno una palabra de que le levante el ánimo, que en el que celebre algo que uno ha hecho, en el que le digan, oye, qué bueno, has sido buena estudiante, oye, qué bueno, has sido una buena hija, oye, qué bueno que los hijos en el colegio, qué bueno que sacaste muy buenas notas en tus exámenes finales, ¿no? Era para nosotros una obligación. Yo me acuerdo que mi mamá decía, pero es que esa es la obligación, o sea, es que eso es lo que tiene que ser. Si no hace más sin estudiar, pues tiene que sacar buenas notas, porque no tiene otra razón para no hacerlo. Pero cómo la celebración de los avances es tan importante. Empecemos por hacerla nosotros mismos. ¿Tú qué
eso
opinas,
lo que
Mari?
Hacen en los trabajos, lo llaman a uno, y yo no sé si a ti te pasó, te dicen primero los logros, lo bueno que has hecho. Entonces, ya tú como que te sientes muy cómoda. Y después dice, pero hace falta esto, 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 esto. Es una buena táctica, ¿no?
Claro, porque pone tu
los logros
ego,
primero,
tu
lo
corazón.
Que se ha conseguido y se ha hecho bien y todo.
Sí, te dan la gratificación primero. No quiere decir que todo está perfecto, pero te dan esa gratificación, ¿no? Esas palabras son importantes. ¿Qué tan importantes es tener? Hoy en día la gente en eso es como un poquito más dadora, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, entre mis hijos, ellos se felicitan, se celebran. No así, puedo decirlo yo, en mi familia, ¿no? En mi familia es muy difícil que alguien dé una gratificación, que alguien le eche un piropo a otro, que alguien... Y yo me acuerdo que esas eran las familias de antes. No hay esa gratificación y es muy importante. 3 hábitos estrella para evitar la frustración y el autosabotaje. Ojo con este, oyentes. 3 hábitos estrella para evitar la frustración y el autosabotaje. Visualiza tu día al despertar. Entonces, ¿cómo te quieres sentir al final del día? ¿Frustrado? ¿Ansioso? A mí me pasa que me siento muy ansiosa cuando no he logrado como mis metas del día. Cuando tenía 3 cosas fundamentales que tenía que sacar ese día y no lo hice. Entonces, piensa en eso. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Te quieres sentir como te sentiste ayer? Entonces, visualiza tu día y levántate a hacer las cosas de acuerdo a eso.
Yo te
escribe,
pongo,
dime.
Rosy, yo te pongo un ejemplo ya de hoy mismo mío. Yo tenía que ir allí a Centro Chía para sacar mi foto para la visa. Y ya se me va a vencer. Entonces, pues me frustré, pero ya lo superé. Llegué allá a Foto Japón y me dijeron, no señora, usted tiene, yo fui de cuello tortuga y me dijo, tiene que venir con una camisa, una blusa, que se le vea el cuello. Entonces, no podemos sacarle la foto. Entonces, yo visualicé mi día, dije, voy temprano, me organicé para estar aquí también conectada contigo y con los oyentes de Depende de Ti. Pero llegué sin haber hecho mi tarea, lo que yo había planeado. Entonces, ya tengo que superarlo y decir, bueno, voy otro día. Sí,
reorganizar, y tener la capacidad de reorganizar tu día, ¿no? Y decir, bueno, entonces, seguimos adelante con lo que tengo.
Sí, claro.
Si te queda un tiempo, suplir ese tiempo de pronto con una actividad o adelantarla, ¿no? Escribe 3 cosas por las que agradeces cada noche. Miren, oyentes, yo les digo algo. Yo lo llamo el ayuno de pedir y es el agradecimiento. Cuando estoy muy abatida, cuando estoy con muchas cosas sobre mis hombros que me pesan, yo hago mucho el ejercicio en mi oración, que es la manera mía de agradecer en oración, de dedicarme al agradecimiento. Porque si tenemos muchos problemas, si tenemos muchas cosas que nos están pesando, que nos están doliendo seguramente, agradecer al Señor todo lo que nos da a diario es algo maravilloso. te despeja, entras en esa conexión con él, porque definitivamente encuentras ninguna razón para estar mal, porque todo lo que te ha dado ese día ha sido maravilloso. El solo hecho de estar viva, el solo hecho de tener una casa, un techo, el solo hecho de tener seres queridos que te amen. ¿Qué piensas de eso, Mari?
Sí, es definitivo, ¿no? La gratitud. Me llegó por Face unas imágenes muy, muy devastadoras, porque no sé si es en Ucrania o, bueno, en el Medio Oriente, toda una multitud de niños, negritos, con un plato de arroz, mucho arroz, y todos levantando sus manitas, cerrando los ojos, dándole gracias. ¿A quién? No sé a qué Dios. Si el Dios de ellos o al Dios único y verdadero, pero esa actitud, ¿no? Con su platote ahí de arroz y todos los niñitos negritos preciosos dando gracias.
A veces son las pequeñas cosas, Mari. Son que uno, para nosotros son pequeñas cosas. Para ellos, recibir un plato de arroz en este momento, sí, en que no hay nada, en que no hay comida, nada, en que hay una guerra, en que hay muerte.
Exacto. Y en la calle, y desnudos. Y hay, no. Sí, hay que ser muy agradecidos, definitivamente.
Muy agradecidos, así.
Rosy, que dice de escribir tres cosas. Y cuando uno empieza a escribir tres cosas, de pronto se quedan dentro del tintero muchas cosas más.
Muchas. Muchas. Sí. Muchas. Bueno, por último, activa tu cuerpo. Aquí insistimos mucho en esa parte, y es la parte del ejercicio, de esa actividad, es súper, súper importante. Activa tu cuerpo al menos 10 minutos diarios. Esas son hábitos estrella para evitar la frustración y el autosabotaje. Y vamos a hacer una reflexión final. Los hábitos no son castigos ni son obligaciones pesadas. Son actos de amor propio. Recuerden esto, oyentes, amor propio, que repetimos a diario, si nos amamos, si nos queremos. Esto es para nosotros, para nuestro provecho. Son pequeñas decisiones que honran la vida que deseas crear. Me pareció hermosa esa reflexión. No subestimes el poder de hacer algo pequeño. Empieza también siempre todo por cosas pequeñas. Los hábitos no se adquieren de la noche a la mañana, y menos las rutinas. Pero si tú lo haces todos los días, ya tienes ganada una rutina. Maravilloso, maravilloso. Luz Adriana nos escribió: hoy quiero dejarte con este mensaje. Una rutina con propósito no es prisión, es libertad. Cada pequeño hábito que siembras hoy es una semilla de amor propio que dará frutos mañana. Si tú no te disciplinas con amor, el mundo te disciplinará con dolor. Así que hoy decide por ti, porque al final depende de ti. Qué hermoso, ¿no?
Sí. Todo depende de uno, ¿no? Lo importante, ¿no? De cada uno decidir por su vida, su felicidad, su tranquilidad, ser no tóxico, sino aportar para la familia, para la sociedad, lo mejor que uno pueda dar.
Les dejamos una tarea a las oyentes. ¿Qué hábito les gustaría cambiar? ¿Y cuál quisieran incorporar en su vida? Ahí les dejamos la tareita para que se hagan esa pregunta y se la respondan ustedes mismos. ¿Qué hábito les gustaría cambiar y cuál quisiera incorporar en su vida? Bueno, vamos entonces con el manual de vida, no antes sin escuchar una canción muy hermosa que se llama Tienes el control, de Hilson. Por el tiempo, Ana, yo pensaría que un minutico, y bueno. Ah, bueno, no antes sin saber, ¿quién se ha comunicado por nuestro WhatsApp? Ana, ¿hay alguien o ahí qué sintonía hay?
Tenemos sintonía desde Estados Unidos, desde Colombia. Nos pueden escribir a WhatsApp de la emisora 302-521-2342.
Perfecto, Ana. Listo, vamos entonces con la canción.
Las pruebas no podrán separarnos. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. El valle cruzaré, mas yo no temeré, estás conmigo. Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará mi camino, mi camino. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el
control. Listo, Mari. Vamos con Efesios.
Sí. En el programa pasado alcanzamos a citar, pero voy a retomar Efesios. Es una carta escrita por Pablo a los de Éfeso. Y en Efesios 4:32, lo hemos citado, él le dice a esta iglesia de Éfeso: por el contrario, sean amables unos con otros. Y sobre todo sean de buen corazón. Mire, dice tres cosas. Sean amables unos con otros. La amabilidad. Sean de buen corazón. Nuestro corazón tiene que demostrar quién habita en nosotros. Y perdónense unos a otros. Yo diría que son tres cualidades, tres hábitos buenos que no solamente nos edifica a nosotros, sino que da a otros, dar. El hábito de dar, no solamente en lo material, ser amables, es dar amabilidad, comprensión. Ser de buen corazón, ser generoso, perdonadores. Y dice unos a otros, la convivencia, no solamente en la casa, en el trabajo, donde esté, en el estudio, en el trabajo, en el comercio, donde esté. Es la relación, ¿no? Que no sea una relación tóxica. Y pone un ejemplo, tal como Dios los ha perdonado. Mire, hagan esto porque es que tienen un modelo. Y el modelo nuestro es nuestro Dios. ¿Qué hizo Dios? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cristo es quien dio la vida y nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Entonces, si tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, tenemos que evidenciar que tenemos a un Dios que es amable, es de buen corazón y que nos perdona. En Efesios 5:15 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. Pablo instruía a la iglesia, porque fue pastor de muchas iglesias y escritor de muchas cartas que yo creo que han leído, tengan cuidado de cómo viven, la manera como nosotros hablamos, nos comportamos, saludamos, actuamos, eso es testimonio. Y le dice, no vivan como necios, sino como sabios. Eso lo habíamos dicho hace 15 días. Y entonces pone un ejemplo, no se emborrachen, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y ya vamos a Salmos. Los Salmos, la gran mayoría de los 150 Salmos que hay en la Biblia, la gran mayoría las escribió David. Para los hebreos, los Salmos es el himnario de ellos, es el cancionero de ellos. Y en Salmo 63, versos 6, 7 y 8, dice, David, dice, recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Hablamos de estar quieto, de pensar, de escribir, de meditar lo que nosotros queramos, que dedicamos tiempo en la lectura de la palabra, en oración. Y él dice recostado, o sea, indica que él estaba ya en descanso. Me quedo despierto, ¿y qué hace? Pensando y meditando en ti durante la noche. Cuidado con dar lugar a pensamientos negativos, obscenos, dañinos. David dice, pensando, meditando en ti durante la noche. Ese ti se refiere a Dios. Y el verso 7 del Salmo 63. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Mire todos los ejercicios que hacía David, él en su intimidad con Dios, en sus horas quietas. Dice que durante la noche meditaba, pensaba. Y también él fue un compositor, él cantaba a Dios con su arpa. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Él era consciente de que estaba bajo la sombra de las alas de Dios y se sentía feliz. Y por último, en el Salmo 63, verso 8, mire lo bonito, me aferro a ti, logro seguridad en ti, porque él sabe que estaba bajo las sombras de las alas de Dios. Hay otro pasaje, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, me aferro a ti, tu fuerte mano, y no habla de la mano izquierda, dice, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. La mano derecha indica fortaleza, seguridad, y él dice, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Queridos oyentes, estaremos seguros en la camita allí recostados, como dice él, en el descanso, en la casa, cuando salgamos, cuando estemos haciendo nuestros quehaceres, trabajos, etcétera, etcétera. Tenemos la seguridad de que nos mantendremos seguros bajo la sombra, bajo la mano del Dios Todopoderoso. Yo me alegro mucho de que ustedes nos sintonicen con este programa y oramos que sea la bendición de ustedes, de cada uno, de sus familias, de sus seres queridos. Muchas gracias por este tiempo y por atender a depende de ti.
Amén, Mari, muchas gracias a ti. Y bueno, les recordamos a nuestros oyentes que van a encontrar siempre en www.encuentroradio.com.co y todos los programas de Depende de Ti, o por lo menos los últimos, así que los pueden escuchar para que sigan la secuencia. Quienes no escucharon el primer programa de esta serie o miniserie, pueden escucharlo allí. Bueno, muchas gracias a Hanna, gracias Mari, y gracias a ustedes, queridos oyentes, por estar ahí, muchas veces en silencio, pero ahí, sabemos que está. Los dejamos bueno. Con esta última canción, Dios está en el asunto, de Alex Zurdo, feliz y bendecido día.
Bueno,
Dios está en el asunto, cuando te libras de un mal que ibas a caer, cuando te pasan cosas que no puedes entender, cuando se cierre esa puerta que tanto habías esperado, cuando cuestionas si has preferido volver al pasado. Oh, oh, Dios está en el asunto, cuando ha partido un pariente por el cual habías orado, cuando has pedido por no seguir desempleado, cuando has sufrido pana y también cuando has llorado. No te destruyan a ti. Dios está en el asunto. Cuando el que dijo que te amaba te ha abandonado. Cuando preguntas sin saber de qué te han librado. Cuando escogió la calle el hijo que había criado. Por el cual siempre oraste y en la iglesia fue criado. Oh, 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 Dios está en el asunto. Cuando diste la mano y después fuiste traicionado. Cuando te condenaron y con mentiras juzgaron. Cuando te encierras donde nadie te pueda ver. Saber por qué, que no comprendes, tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado, el tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado, los planes que habías trazado, amigo, mi Dios es así, por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti.